En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza, feliz Pascua de Resurrección, felices Pascuas a todos. Nada, que ya se les echaba de menos a todos ustedes, los oyentes de COPE. Hoy es 10 de abril y celebramos a Santa Magdalena Gabriela de Canosa. Fundó el Instituto de la Congregación de la Caridad, que fue aprobado por Pío VII en el año 1816. Organizó cursos de catequesis, asistencia a los enfermos, pero sobre todo escuelas de instrucción y de formación para las jóvenes. Santa Magdalena aconsejaba que en vez del rigor excesivo había que sacar del corazón toda tristeza y toda melancolía. Santa Magdalena aconsejaba vivir con alegría. Fue beatificada por Pío XII en 1941 y después canonizada por San Juan Pablo II en el año 1988. O sea, alegría. ¿Saben ustedes cuál es el lenguaje de Dios? ¿En qué idioma habla Dios? Siempre en el de la alegría. Como cada viernes compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE.
Siempre hay alguien que nos cuida.
Ay, 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 qué bonita es esta vida.
Que aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, bonita está la muerte con canciones y tequila.
Continuamos nuestra andadura semanal, nuestro recorrido semana a semana por el testimonio sacerdotal, vocacional, de entrega de los sacerdotes de nuestra diócesis. Siempre lo hacemos con Inmaculada Serrano y hoy le toca el turno a Leandro López Ayuso. Buenas tardes, Inmaculada.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Una semana más nos acercamos al testimonio de un sacerdote de nuestra diócesis. En este caso es Leandro López.
Soy Leandro López Ayuso. Nací en Torrenueva en el año 1946. Mi ordenación sacerdotal fue en noviembre de 1969. Mi primer destino fue el seminario diocesano, como educador y profesor. Después fui párroco de la parroquia de San Juan de Ávila, de aquí de Ciudad Real. Cuando dejé la parroquia de San Juan de Ávila, el obispo me mandó a Almodóvar del Campo. Después el obispo me mandó a Tomelloso, a la parroquia de la Asunción. Después de Tomelloso me fui a Valdepeñas, en la parroquia de Santa María Magdalena. Me jubilé en el año 2023. Me vine aquí a Ciudad Real y estoy viviendo en la casa sacerdotal.
¿Cómo fue gestándose tu vocación, Leandro? ¿Fue en algún momento concreto o por la influencia de alguien en particular?
Mi vocación no surgió en un instante o en un momento concreto, no. Fue gestándose poco a poco y de forma implícita en mi niñez a través de lo que yo veía en mi familia, sobre todo en mi madre, también en mi padre, mis hermanos. Pues esa vivencia familiar influyó en que todas las tardes al salir del colegio, pues un grupito de niños hacíamos la visita al Santísimo. El cura don Andrés Pinar veía que iba todas las tardes, íbamos a misa, nunca faltábamos los domingos y tal, pues me invitó si quería yo ser monaguillo. Y dije, bueno, pues sí. Todo esto pues fue influyendo en el germen este de vocacional y poco a poco se fue gestando mi vocación. Un día dije de irme al seminario, en el año 1957.
No sé si la gente hoy en día entiende bien cómo es la misión de un sacerdote. ¿De qué manera nos describirías tú cuál es vuestra tarea?
Creo que la tarea y misión de un sacerdote es que sea un testigo alegre de Dios, que transmita a los niños, jóvenes, mayores, a los que sufren, a los pobres, a todos los marginados de la sociedad, el amor y la misericordia de Dios, y también que todos los cristianos seamos presencia viva de Dios en todas las circunstancias de la vida.
¿Qué crees, Leandro, que es lo que más valora a la gente de un sacerdote? ¿Qué espera de él?
Creo que la gente de hoy y la gente de siempre espera que el sacerdote sea un hombre de Dios, que transmita a Dios, que hable a la gente de Dios como un testigo, como un hombre que ha conocido hondamente a Dios y lo ama, y que al mismo tiempo sea cercano a la gente, que conozca sus alegrías y sus problemas, que sepa estar al lado de todos y especialmente al lado de los que más sufren, transmitiendo alegría y esperanza.
¿Cuál sería el mensaje que querrías transmitir a esa persona que en estos momentos pudiera tener una inquietud vocacional?
Mi mensaje sería que estemos abiertos a la llamada de Dios, porque Dios nos sigue llamando a todos a la vida de fe, pero también a los que Él quiere, y que aunque a veces nos falten las fuerzas, que no tengamos miedo. El Señor siempre nos acompaña y nos dice: no temas, yo voy contigo. Desde mi larga experiencia de sacerdote, puedo decir que la entrega a Dios merece la pena. Se experimenta una alegría interior que satisface cualquier inquietud o anhelo de cualquier persona pueda tener.
Y acabamos, Leandro, pidiéndote que nos destaques una cita bíblica, un libro y una película que te gusten o que te hayan marcado. Y también nos digas si tienes algún hobby.
No solamente un pasaje, puede haber miles. Pero te digo, pasaje del Evangelio, la oración de Jesús en el huerto de los olivos: Padre, aparta de mí este cáliz. Un libro. Hay uno que es muy breve, se llama El jardinero, de Rabindranath Tagore. Me pides también una película. Recuerdo siendo niño, Marcelino, pan y vino. Algún hobby mío, uno que resalta mucho en mi vida, es dibujar y pintar. El dibujo a lápiz y la pintura, especialmente al óleo.
Pues hasta aquí el testimonio de hoy, de este viernes 10 de abril, de Leandro López Ayuso, siempre con Inmaculada Serrano. Buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y así para que Castilla, semana a semana, nos sigue acercando a la gran, inmensa riqueza de la doctrina social de la Iglesia. Hoy nos va a hablar de la participación política de los seglares. Buenas tardes, Paqui.
Buenas tardes, Miguel Ángel. La doctrina social de la Iglesia entiende la política en sentido amplio. Es todo lo que hacemos las personas y los grupos para organizar y construir la vida social, dimensión fundamental de la vida humana. Por eso, la participación en la vida y la actividad política es responsabilidad de todas las personas. La participación es un derecho y un deber. Así lo expresó Juan Pablo II en Christi Fideles Laici, refiriéndose a la participación de los cristianos en la vida política. Los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política. Todos y cada uno tienen el derecho y el deber de participar en la política, si bien con diversidad y complementariedad de formas, niveles, tareas y responsabilidades. El Papa Francisco subrayó mucho el valor de la política, pues no puede haber caminos eficaces hacia la fraternidad sin una buena política, porque una auténtica fe siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo. La tierra es nuestra casa común y todos somos hermanos. Por eso, todos los cristianos están llamados a preocuparse por la construcción de un mundo mejor. Y eso es la política. En el próximo programa hablaremos de la caridad política. Un abrazo.
Cambia el sol en su carrera cuando la noche es su subsiste, cambia la planta y se viste.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María. La casa de mayor prestigio en artículos religiosos tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto. Orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas Clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa y todos los libros y música de Editorial San Pablo. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral, teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Nos quedan 16 minutos para las 2 y el día de la misa crismal, el pasado miércoles santo, nuestro obispo, don Abilio Martínez Barea, anunció así como por sorpresa que íbamos a tener un año jubilar habilista, un año jubilar de San Juan de Ávila, con motivo del quinto centenario de su sacerdocio y de su primera misa, que fue en Almodóvar del Campo. Oye, cuando nos quedan 15 minutos para las 2, está con nosotros Juan Carlos Torres, que es el párroco de Almodóvar del Campo y alma de todo lo que los últimos años gira en torno a San Juan de Ávila en Almodóvar del Campo. Buenas tardes, Juan Carlos.
Buenas tardes, Miguel Ángel, y a todos los oyentes.
Una gratitud inmensa que puedas compartir con nosotros este tiempo de radio con los oyentes de COPE. ¿Cómo se ha gestado este año jubilar?
Bueno, pues la primera biografía de San Juan de Ávila y el resto, y también las actas de los procesos de canonización, afirman que San Juan de Ávila, a la edad de 26 años, habiendo nacido en el año 1500, celebró su primera Eucaristía en Almodóvar del Campo en memoria de sus padres. Entonces, bueno, pues estamos en 2026 y ciertamente se cumplen 500 años de su ordenación y de su primera misa. Respecto a la ordenación sacerdotal, no hay ningún documento histórico que diga dónde fue ordenado. Y se han consultado archivos en Toledo, en Alcalá, y la única constancia del origen de su sacerdocio es su primera misa en Almodóvar. Entonces, pues, propusimos al señor obispo la celebración de este quinto centenario, y don Abilio la acogió desde el primer momento con mucho cariño y nos dijo que podíamos hacer un año jubilar diocesano, que lo pedíamos a Roma, y el viernes de Dolores tuvimos la noticia de Roma de que estaba aprobado.
El mismo viernes de Dolores.
Oh. ¿Sí?
Muy bien. ¿En qué nos puede ayudar este año jubilar, Juan Carlos? ¿En qué nos ayudan? Porque ¿cuántos años jubilares hemos celebrado en los últimos años en Almodóvar del Campo?
Pues hemos celebrado dos. El primero fue con ocasión del doctorado y el segundo fue con ocasión del aniversario de su muerte, pero coincidió con el año fatídico de la pandemia, entonces poco pudimos celebrar.
Se pudo celebrar poco, claro.
Pocas peregrinaciones hubo, prácticamente, bueno, pues a lo mejor 8 o 10, porque ya llegó la pandemia.
Claro. Bueno, pero quiere decir que tú tienes experiencia, trayectoria, y puedes sí decirnos en qué nos puede ayudar este año jubilar y en qué nos ayudan en nuestra vivencia de fe, en nuestra vivencia cristiana, los años jubilares.
Pues mira, yo creo que el año jubilar fundamentalmente es un año de acción de gracias, pero que nos pone delante temas fundamentales de la vida cristiana. En este caso concreto, el jubileo de San Juan de Ávila nos habla directamente de dos grandes temas. El primero, pues la acción de gracias y la petición a Dios por el orden sacerdotal tan importante en la Iglesia. Yo creo que puede servir tanto a los sacerdotes para agradecer y meditar nuestra propia vocación sacerdotal, como para el pueblo de Dios también, para conocerla más de fondo y para también pues estimar este servicio ministerial al servicio del pueblo de Dios. Y yo creo que el segundo tema que nos une a todos, bueno, pues es la Eucaristía, es la celebración de la primera misa. Si los sacerdotes existimos fundamentalmente para celebrar la Eucaristía y para desplegar la espiritualidad que nace de la Eucaristía en todo el pueblo de Dios. Esos serían como los dos grandes temas. A partir de ahí, bueno, pues San Juan de Ávila es un crisol de temas. Yo creo que la génesis de la vocación, esa búsqueda que él pasa 3 años en la cueva y la culminación de ese proceso vocacional con su canto de misa en Almodóvar, nos está hablando de la vocación, de que todos tenemos una vocación que agradecer o que descubrir. Y yo creo que también un cuarto tema, fijándonos en el desprendimiento de San Juan de Ávila, en cómo celebró el banquete de su primera misa, invitando a 12 personas necesitadas a su mesa y sirviéndolos él mismo como cocinero y como camarero, cómo después su cuantiosa herencia, era, todos sabemos, ¿no?, de una familia muy notable de Almodóvar con mucho dinero, pues San Juan de Ávila se desprendió absolutamente de todo y dio todo su legado a los más necesitados. Por lo tanto, nos habla de la caridad, de la caridad de San Juan de Ávila y de la caridad cristiana, del compartir lo que somos y lo que tenemos. Entonces, bueno, yo creo que como mínimo esos cuatro temas. Luego tenemos la predicación, la evangelización, es el gran evangelizador, uno de los grandes evangelizadores del siglo XVI, un hombre creativo que inventa formas, lenguajes para comunicar la pasión de su vida, que era Jesús y el Evangelio. Entonces, bueno, pues yo creo que todos estos temas, yo creo que nos pone San Juan de Ávila adelante en este año jubilar y nos pueden hacer mucho bien para que todos nosotros lo meditemos, lo agradezcamos y para que nos renovemos en la fe y en el ardor evangelizador.
Y ya para los muy previsores, ¿cuándo va a ser la apertura y en qué va a consistir la apertura de este año jubilar en el 500 aniversario de la primera misa de San Juan de Ávila y de su ordenación?
Pues mira, la celebración solemne va a ser el sábado, día 9 de mayo, a las 11 de la mañana en Almodóvar. Lo hacemos en la víspera de San Juan de Ávila porque nos pareció que por razones pastorales era más fácil para todos los sacerdotes acudir al inicio del jubileo un sábado que un domingo, porque el domingo todos tenemos muchas celebraciones. Entonces será a las 11 de la mañana, el día 9, los sacerdotes seremos convocados en la casa natal, iremos en procesión con el señor obispo y se hará el rito de la apertura de la Puerta Santa. También para los almodoveses es un día muy importante porque después de 2 años de obras es la reapertura oficial de nuestro templo parroquial. A continuación, el secretario del obispado le da las letras pontificias en las que, bueno, pues se anuncia que el Santo Padre ha concedido un año jubilar para la diócesis, y dentro de esa celebración, bueno, pues el señor obispo ha querido que tengamos también una ordenación, la ordenación diaconal de Saúl Calvo, y nosotros contentísimos de que se celebre así. O sea, y a partir de ahí ya, pues iremos dando comunicación pues para invitar a peregrinar a Almodóvar.
O sea, que se van a juntar varias cosas, así como muy la ordenación de diácono de Saúl Calvo Sanz, la apertura del año jubilar en torno a San Juan de Ávila, el 9 de mayo a las 11 de la mañana, que es un buen momento, que podremos ir muchos sacerdotes, podrán ir muchas parroquias. Será un gran acontecimiento para todos. Y luego, brevemente, Juan Carlos, luego, ¿cómo se ha configurado el año jubilar si alguien peregrina a Almodóvar del Campo?
Pues mira, nosotros sabéis que tenemos la llamada ruta abilista en 3 lugares muy significativos en la biografía de San Juan de Ávila en su etapa almodovense. Es la ermita de Santa Brígida, que es el lugar donde su madre subió a invocar la gracia de tener un hijo. El segundo lugar, la segunda sede de peregrinación, es la casa natal, el lugar donde él nació, sobre todo el lugar donde él nació a la vocación, en aquellos 3 años donde él utilizó esa cueva como oratorio y donde, bueno, pues ahí se purificó y sintió que Jesús le hablaba al corazón y le llamaba a ser sacerdote. Por lo tanto, nosotros le llamamos la cueva de la vocación. Y el tercer lugar, como no puede ser, es el templo parroquial, ¿no? Es la Eucaristía, es el lugar donde celebró su primera misa. Por lo tanto, esos 3 lugares estarán dotados de contenidos, de carácter audiovisual, de carácter catequético, oracional, y bueno, pues a todas las personas o grupos que vayan a peregrinar, pues organizaremos ese recorrido, que más que una peregrinación con los pies, siempre lo decimos, se trata de hacer una peregrinación con el corazón, de que esa peregrinación sea pues un modo de acercarnos al Señor desde estas claves habilistas.
Juan Carlos Torres, párroco de Almodóvar del Campo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en El Espejo, anunciándonos ya la apertura del año jubilar de San Juan de Ávila con motivo del 500 aniversario de su primera misa allí en Almodóvar del Campo. Y ya al paso, ya hemos anunciado la ordenación de diácono de Saúl Calvo el 9 de mayo, que también será la apertura del año jubilar, 9 de mayo, 11 de la mañana, en la parroquia de Almodóvar del Campo, y reapertura del templo después de 2 años de obras. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Mucha suerte y muchas gracias por todo el trabajo que haces.
A ti, a vosotros, y estáis todos invitados a peregrinar en Almodóvar.
Gracias, buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ya casi al filo de las 2, nos quedan 6 minutos para las 2, es el turno de nuestro querido, un grande, Antonio Gallardo. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes, y primer viernes de la Pascua de 2026. Y es en esta Pascua de Resurrección, cuando aún resuenan en nuestras parroquias los ecos del Cristo resucitado, en la que muchos de nosotros vivimos una mezcla de alegría y desasosiego. La luz del cirio pascual nos recuerda que la vida vence a la muerte, pero no podemos ignorar que en estos momentos en Oriente Medio la tensión vuelve a crecer y la posibilidad de un conflicto abierto preocupa a toda la comunidad internacional. Celebrar la resurrección en este contexto nos invita a mirar más allá de los titulares y preguntarnos qué significa hoy ser portadores de esperanza. En los últimos días, el Papa León XIV ha insistido en que la paz no es un sueño ingenuo, sino una tarea urgente que exige valentía moral. Sus palabras, pronunciadas con serenidad pero también con firmeza, buscan despertar conciencia. El Santo Padre ha llamado a los líderes políticos a romper la lógica de la represalia y a los creyentes a sostener con la oración y el compromiso concreto cualquier iniciativa que favorezca el diálogo. No es un mensaje cómodo, pero sí lo es profundamente evangélico. Quizás esta Pascua sea una oportunidad para renovar nuestra fe en un Dios que transforma la historia desde dentro, no con estruendo, sino con la fuerza humilde del amor. Frente al miedo y la incertidumbre, la resurrección nos recuerda que la última palabra no la tienen ni la violencia ni la desesperanza. Que cada uno de nosotros, desde nuestra vida cotidiana, pueda ser un pequeño signo de esa paz que el mundo necesita y que Cristo nos confía. Pues ojalá que así sea. Buenas tardes, feliz Pascua y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Aunque el Papa León XIV ha tenido distintos posts, pero yo les voy a destacar ahora los que se refieren a la paz. Hace un día el Papa, con alegría, hablaba y señalaba la tregua inmediata de 2 semanas, pero al poco tuvo que volver a decir que rezáramos. El Papa ha convocado una oración para mañana a las 6 de la tarde en Roma, en todos los sitios donde se pueda rezar, pero ayer decía: os exhorto a acompañar con la oración este tiempo de delicado trabajo diplomático, con la esperanza de que el diálogo pueda convertirse en el instrumento para resolver las demás situaciones de conflicto en el mundo. Vamos a rezar por la paz. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después el informativo diocesano. Nosotros volvemos el próximo viernes 17 de abril. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe.